Seguimos con María Simón, Gonzalo Pérez del Castillo, Daniel Buquet y Conrado Hughes. Salimos de nuestro país, vamos a Venezuela. Allí el presidente Nicolás Maduro dijo durante el fin de semana que conoce la identidad de los 900.000 ciudadanos que en octubre de 2012 habían votado por Hugo Chávez para la presidencia y luego, ahora, el 14 de abril, no apoyaron la candidatura del propio Maduro. En un acto realizado sobre fines de la semana, Maduro atribuyó esa pérdida de votos a la tristeza que provocó en los votantes la muerte de Chávez.
Cuando hay un caído del combate, como nuestro comandante, un gigante como ese, el compromiso debe crecer. Y la fuerza que debemos tener es para nosotros, en vez de ser abatidos por la tristeza, abatir nosotros la tristeza, el desgano que nos pega, que nos pegó o que nos puede pegar. 900.000 compatriotas, 900.000, ya los tenemos, con cédula, identidad y todo. Y eso significó que la brecha fuera más corta. La brecha pudo haber sido buena.
Gonzalo, tú querías empezar hablando de este tema.
Sí, para decir que me parece un bochorno. A mí me tiene podrido el Maduro, realmente. Y me parece un bochorno esto, porque además justifica... Yo escuché a la oposición venezolana que pasó por acá con cuentos realmente terribles, ¿no?, sobre cómo habían sido las elecciones, antes de las elecciones, durante las elecciones y después. Cuentos realmente que preocupan, porque nos dejaron, digo, entre los cuentos había que habían votado 500.000 muertos, nos dejaron a todos con la sensación de que realmente en ese país no sería de extrañar que a muy corto plazo haya un golpe o un autogolpe, pero la situación está realmente crítica. Y con este señor, que parece realmente demente, diciendo este tipo de cosas, no ayuda para nada a calmar la oposición con respecto a la limpieza de esos comicios.
Es muy raro, ¿no? Es muy raro que el propio presidente haya dicho que conoce a estos votantes que cambiaron de posición, que lo conoce con su documento individualizado.
Yo puedo contar un cuentito.
¿Cómo va a decir eso?
Como suicida, ¿no?
Ustedes vieron, lo escucharon recién, y la prensa internacional difundió la parte del video donde hace esta confesión. Ustedes saben, tengo algunas manías, y una de ellas es mirarlos en videos que produce el gobierno de Venezuela y pone en su sitio web el Ministerio Popular para la Comunicación. Y yo no resistí y me vi los 5 videos, que totalizan 2 horas, del episodio de Maduro el viernes de noche.
Qué paciencia que
tenés. No, es elogiable.
No importa, cada uno tiene sus
taras.
Cada uno tiene sus taras. Y yo tengo las mías, y esa es una de las... Entonces, me vi los 5 videos de Táchira, y yo les puedo asegurar, que ni lo más, pero el más imaginativo de los autores de la literatura latinoamericana de milagro, García Márquez en una sesión con todo tipo de adminículos y productos para elevar la imaginación, podría concebir una cosa tan loca. O sea, esto es dramático, pero la tragedia de Venezuela continúa y sigue, y la sensación que uno tiene, yo ya conté que escuché a María Corina Machado hablando en Rosario hace 20 días, que hoy de mañana estuve mirando una intervención de María Corina Machado adelante del comandante Chávez en la Asamblea Nacional con una valentía extraordinaria. Y o sea, hay un grupo enorme de gente luchando por un destino más razonable para su país. Pero ayer todos tuvimos la ocasión, yo no me lo comí, los 50 minutos no, pero los comentarios de este señor de la Hojilla, a quien conozco por supuesto porque su programa lo veo con mucha frecuencia, el señor Mario Silva, hablando con un teniente coronel de la Guardia de Cubana, que maneja la contrainteligencia venezolana en una situación indigna para un país como Venezuela, y que huyó de Caracas ayer a la 1 de la tarde, ¿tá? hablando de los ladrones, pero por supuesto son todos ladrones, pero los ladrones milicos, que es la peor especie junta de ladrón con milico, prepotente, y resulta que lo que está hablando es de Diosdado Cabello, que uno lo ve, y el día que asumió Maduro era un niño de pecho, pero están, digamos, están matándose entre ellos, y como son un gobierno, un régimen totalmente militar, y están peleadísimos, esto lamentablemente temo que va a terminar muy mal.
Mira, ahora Connie agregó un elemento más que tiene que ver con una grabación oculta donde este periodista, en fin, da a entender que existen serios conflictos internos en el gobierno, además de delitos diversos.
Sí, eso es lo más nuevo proveniente de Venezuela. Hoy habíamos elegido para empezar lo otro, lo de la semana pasada, lo del fin de semana.
Yo creo que efectivamente hay un problema que tiene que ver con el deterioro de la legitimidad del chavismo una vez que Chávez se murió. Esto es un proceso, yo diría que hasta natural. Y la declaración de Maduro, con lo absurda que resulta, en realidad tiene una explicación, porque lo que quiere decir Maduro es, no es que no seamos una mayoría holgada y cómoda y aplastante, sino que la muerte de Chávez hizo que alguna gente se entristeciera o no votara, porque no está claro si son los mismos 900 que se fueron de un bando al otro o son 900 que no votaron por Chávez y otros que se activaron.
Pero Capriles subió.
Entonces, en ese intento de justificar que las cosas siguen más o menos igual, salvo por un efecto tristeza, comete un atropello porque, primero, lo que dice es mentira porque Capriles lo dijo. Es increíble porque ahora el que sale a defender al sistema electoral venezolano es Capriles.
Es el que perdió,
diciendo que la gente no dude que el voto es secreto y que no puede saber quiénes votaron por Chávez antes y ahora dejaron de votar. Que no lo puede saber. Pero además, esto es un acto de patoterismo ciudadano. Si vos le estás diciendo a la gente que había votado por Chávez y ahora no votó, yo sé quién sos, tengo tu número de cédula, la estás amenazando desde el Estado. Entonces, en Venezuela, cuando los opositores, como dice Gonzalo, dicen cualquier disparate sobre el sistema electoral venezolano, como lo de los muertos, que no han podido probar en lo más mínimo, pero que además no tiene ninguna justificación, porque la forma de votar es a través de la huella de identidad, y ellos dicen que la máquina cazahuellas no funciona, dicen eso, lo cual es mentira, porque todas las máquinas cazahuellas se prueban, porque se hacen auditorías previas. Si vos ponés cualquier huella y cualquier huella funciona, entonces no estarían bien auditadas. Entonces la oposición dice disparates sobre la elección, ha dicho muchos disparates, porque en realidad lo único que se ha podido confirmar es que el resultado electoral ha sido exacto, es lo único que se ha podido confirmar. Lo extraño es que Maduro no hace más que darle argumentos a la oposición. Y yo digo, si sigue así, efectivamente, esto se desbarranca.
Yo iba a comentar eso, más o menos, que es una situación como esquizofrénica. El que dice que el voto no es secreto es el presidente y el que ganó, y el que defiende la legitimidad es el que perdió, es el opositor. Realmente me da pena la directora de la directora presidenta, no sé cómo se llama, de la Corte Electoral, Tibisay Lucena.
Sí, se llama la rectora, porque son rectores.
Que parece una honorable persona en medio de todo esto, porque esto es un disparate realmente. Yo no sé si hay otras cosas que yo no veo, pero desde mi posición, uno lo primero que dice es, ¿cómo se le ocurre decir eso? Porque además, a lo primero que te suena es amenaza. De repente la intención es otra, de repente hay algo más, pero realmente es como disparatado todo. No tengo otra cosa que decir. Es como absurdo. Están todos equivocados de papel, como si la foto hubiera salido movida.
Sí, la gente que vino de Venezuela acá de oposición decía que el fraude se había hecho antes de la máquina. Es decir, que cuando venía, y esto se descubrió porque una persona fue a votar a un circuito electoral y cuando fue a votar ya habían votado por ella. Entonces ahí fue que saltó la cosa esta. Pero que el fraude no sé, que la máquina funciona bien, según explicaba esta gente, el fraude se consumía antes, es decir, se registraba, se daba autorización.
No hay tal fraude. El Consejo Nacional Electoral procedió a una verificación que consiste en contar las boletas que los propios electores, luego de votar, introducen en una urna, de modo de hacer una certificación del resultado. La máquina dice, en esta casilla salió así, y vos tenés unas papeletas que las contás a ver si salió así o no, porque el elector, después que votó, le sale un ticket que dice lo que votó. Lo verifica y lo introduce en la urna. Eso dio el 99,9% de corrección.
De acuerdo.
Pero... entonces, eso es un muestreo. Eso no hay trampa. A ver, sáquenselo de la cabeza. No hay trampa en el resultado electoral. Que la elección fue asimétrica, que los medios de comunicación jugaron a favor del oficialismo, que la oposición es perseguida de distintas maneras, obstaculizada. Eso es correcto. Sí.
Bueno, eso basta, digamos, ya,
alcanza
porque
y sobra.
Eso alcanza y sobra, pero de todas maneras me hubiera gustado que escucharas a esta gente, porque ellos explicaban en forma muy detallada cómo era que se podía de todas maneras burlar el sistema. Pero con lo que vos decís, es que lo mismo que yo le contestaba a la gente del plebiscito de Pinochet en Chile, que me decían, nosotros ganamos bien, yo le decía, bueno, hay una sola cosa ustedes no pueden negar, que es que el acceso a los medios de comunicación que tuvo la oposición y que tuvo Pinochet fue totalmente desigual, porque lo único que había tenido la oposición fue un discurso de Eduardo Frei Montalva y nada más, porque
después cerraron
la radio
cooperativa.
Exactamente. Que una cosa esté mal y ya no me vas, ya esa elección no es limpia,
del plebiscito,
ni libre, ni nada.
Entonces, lo del plebiscito del 80, tuvimos solo las últimas dos semanas para hacer actos, y hubo dos, uno en el Cine Cordón y otro de los colorados en la Avenida Rivera, que se llamaba el Cine No Me Acuerdo Cómo.
Y un debate televisivo.
Y un famoso debate televisivo de la noche del 14, igual, pero... del 14 de noviembre, y una campaña ensordecedora de parte del régimen que no logró torcer la voluntad de los uruguayos. Lo que nos congratula, pero también...
no quiere decir que eso fue limpio.
No, claro que no fue limpio, y claro que, digo, igual la historia después registrará algunas cosas, episodios en los que puedo dar fe de que algunas garantías se obtuvieron en negociación entre dirigentes políticos que estaban proscritos y las autoridades de la Corte Electoral, cosa que no creo que sea muy factible con la señora Tibisay. Pero en todo caso... es bien importante que en el Uruguay todos, como en esta mesa, reconozcamos que lo que no es muy razonable es que el gobierno de la República Oriental del Uruguay siga hablando del señor Maduro como ese magnífico, estupendo jefe de gobierno de Venezuela, con el argumento de que les debemos muchos favores. Me parece que una buena vez hay que terminar con esto.
Ya volvemos con un último tema en la tertulia de hoy.